Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Hacete la Película. Les prometí una historia, muy brevemente, claro. Este amigo al que vamos a escuchar se llama Omar Borcart. Es de Villa Elisa, en el departamento Colón, en la provincia de Entre Ríos. Nosotros estamos haciendo el programa desde Concepción del Uruguay. Muy próximo aquí a Concepción, a unos 30, 40 kilómetros, está la localidad de Colón, que por supuesto es cabecera del departamento, y un poquito más allá está Villa Elisa. Allí no existía cine en el pueblo, y este hombre con sus propias manos, un albañil, él decidió en un determinado momento que su ciudad pequeña no podía estar sin un cine, sobre todo para poder compartir un espacio de entretenimiento, de juego y de formación con los chicos. Así que aquí un poquito de la historia de Omar Borcart, que nos cuenta cómo él con sus propias manos levantó un cine, lo que dio motivo a una película también, una película documental que se llama Un Cine en Concreto. Aquí muy resumidamente una partecita de la historia.
Yo tenía mi ídolo de mi adolescencia, primero de mi infancia, porque andaba con una radio de esas noblezas, una radio de madera de 6 pilas grandísima allá en el campo en Colonia 3 de Febrero, escuchando a todos los ídolos, pero especialmente al mío, que es Palito Ortega. Y bueno, después ver una película de mi ídolo ahí en la pantalla grande y con ese sonido, ¿no? Imagínate, en aquellos años había poca televisión y lo poco que había, a veces se veía y a veces no se veía porque era por antena. Bueno, me apasionó tanto que iba todos los fines de semana, y en el año 86 cerró su puerta el cine acá y empecé a luchar para a ver si podíamos, a través del municipio, un aporte o algo para recuperar el cine que había cerrado. Nunca logramos nada y un día me levanté con la idea de construir un pequeño cine para recuperar la cultura del cine y también para darle un espacio a los chicos, ¿no es cierto?, de contención, que no estén tanto en la calle, ¿no es cierto? Y empecé, yo era albañil, trabajé 28 años en la albañilería y eso me dio la posibilidad de empezar los domingos, los feriados, los sábados a la tarde, los días de descanso, poder empezar a construir ese pequeño cine que fue en noviembre del año 96 y después lo terminamos inaugurando el 3 de junio del año 2000.
O sea que llevó 3 años y medio.
Sí, trabajando siempre, sábado a la noche, feriado, domingo, ¿no es cierto?, a la noche cuando tenía por ahí colocaba una portátil y trabajaba un rato, y así lo fui totalmente solo. A veces mi señora me alcanzaba algún balde de mezcla, sí, pero se hizo muy difícil construir porque siempre fui una persona humilde, ¿no? Económicamente no tengo un Gazelle 87 y una casita humilde, todo lo
sí,
que tengo.
Sí.
Y en realidad yo empecé con una mentira, porque a mi señora le dije que hacía un salón para alquilar porque no me animaba a decirle la verdad.
Eso, justamente le iba a preguntar, ¿qué decía la familia? ¿Qué decía su señora que usted le dijo que iba a hacer un cine?
No, yo empecé con una mentira diciendo que hacía algo para alquilar porque tenía miedo de que ella me diga que estaba loco.
Claro.
Hasta que un día se lo dije, y cuando se lo dije me dijo, ¿pero vos pensaste de dónde vas a sacar para comprar las máquinas, los equipos, las butacas? Y bueno, yo dije, Dios proveerá, y ahí seguí. Y un día vino un médico de Villa Elisa, estaba en la comisión de donde funcionaba el cine antes, dice, te vamos a ceder la butaca en comodato por 100 años. Yo le digo, todavía un chiste, y bueno, le digo, hacemos el comodato por 100 años, y cuando se termine lo renovamos. Mucha expectativa de vida, ¿sí?
Claro.
Y bueno, y después un día venía de trabajar escuchando la radio en el auto, y había un cura párroco acá hablando en una FM local, Orlando Botegal se llamaba el padre, y había tenido cine y tenía un proyector del año 1928, todo desarmado en Asencar estaba, y surgió la conversación ahí, le preguntó el director de la radio si no estaba dispuesto a venderlo o a prestarlo o a donarlo algo, y dijo que no, que estaba dispuesto a donarlo, y lo fuimos a buscar a Asencar, lo trajimos en un cajón totalmente desarmado, y el que había sido operador del cine, que era un señor Rufino Gil, lo pulió pieza por pieza, lo armó y salió caminando, ¿no? Y con eso inauguramos en
qué
el barro. 2000.
¿Y es a la fecha que está funcionando el cine?
Sí, ya lleva 17 años de vida. En realidad el que está funcionando es el segundo cine, porque la primera sala a mí me habían cedido ante escribano público mis padres, una franja de terreno donde yo tenía una casita, y ahí también sobre la planta alta arriba había construido el cine. Después cuando mis hermanos quisieron vender, enviaron al Consejo Deliberante para que subdivida en el terreno para que yo pueda escriturar, y el Consejo Deliberante negó la subdivisión y el cine fue demolido. Y bueno, y ahí fue muy duro todo, pero bueno, empecé de nuevo y mi señor la E. Tiene una hermana, pero ya fallecida, era, quedaba como hija única en ese momento, y la familia pidió que nos viniéramos para acá, donde estamos ahora, y empecé a reciclar, a desarmar lo que había hecho con tanto sacrificio, a desarmar el cine, juntar las maderas del piso, los clavos los sacaba y los guardaba en un tarrito para volver a ocuparlos, todo lo que se podía reciclar, recuperar antes de que vaya la máquina a demoler las paredes, se lo fue sacando. Incluso el que compró el terreno me dio la casa que era de mi madre para que recicle, que saque aberturas, pisos y los rasos, todo para poder armar mi casa acá. Y así reciclando materiales, vecinos que venían y por ahí te traían alguna bolsa de cemento, alguno que le había sobrado una barra de hierro en la casa, y qué sé yo, alfombra para revestir la pared de la salita, todo se iba sumando y así se fue construyendo. Y el 4 de junio de 2011 se inauguró la segunda sala.
La segunda sala, la que está funcionando hoy.
Uh-huh.
¿Y cuánto tiempo estuvo desde que se demolió el otro cine? ¿Cuánto tiempo, digamos, volvió a estar sin cine el pueblo?
Y alrededor de entre los 7 y los 8 meses pasaron, porque primero, en realidad fueron 8 meses en total, pero de construcción fueron unos 6, porque no pude empezar enseguida, pero primero había que esperar que hagan una mensura acá y unas cosas que había que hacer, y se demoró un poquito el comienzo. Yo ya estaba armando hierro y todo eso para ir avanzando, pero la construcción en firme desde que arrancó llevó por ahí, sí, unos 6 meses.
¿Qué películas pasan?
Y nosotros lo que hacemos es porque lo que estamos buscando después del estreno, cuando se estrene en Argentina la película, y que uno de los lugares que va a ir va a ser ahí al auditorio de Uruguay, después que se estrene la película en Argentina, vamos a ir con la productora y la directora con la película bajo el brazo al Inca para pedir alguna autorización, alguna habilitación especial para poder tener los estrenos cuando salen, porque yo no me puedo inscribir en nada, porque yo terminé con una discapacidad y me pensionaron y no puedo inscribirme en nada, porque si estás inscrito te sacan la pensión.
Claro, claro, sí.
Por eso buscamos alguna habilitación especial. Y lo hacemos, el cine lo hacemos simbólicamente. La entrada vale 15 pesos para que los chicos humildes tengan el mismo derecho de poder ver una película, ¿no es cierto?
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Nos metemos ahora en una historia, o en la continuidad de una historia bastante menos grata, pero no por eso menos entretenida. La historia de un clan, la segunda parte del penúltimo o anteúltimo capítulo. Vamos a ver cómo continúa el calvario que está viviendo, que está transcurriendo esta mujer que está secuestrada, y cómo continúa también la historia, la propia relación de la familia Puccio, ya en estas instancias en las que comienza a vislumbrarse el momento más duro, más difícil para esta familia, pero también más necesario, de lo que significa descubrir todo el horror que ha transcurrido en ese tiempo.
En Nacional y desde LT11 Concepción del Uruguay, hacete la película.
Ahora Arquímedes, Alex, Daniel Rojas y Labarde hablan.
Este viejo puto siempre llega tarde. Es culpa mía por haber convocado un cagón. No se puede confiar en un calzón crocante.
¿Y si el viejo boqueó?
Y si traicionó a la vieja que se volteaba, tranquilamente nos puede estar cagando a nosotros.
Pará, no, ya no dispersemos el virus de la desconfianza. Si no, nos tenemos que pegar un tiro en los huevos.
Yo más que un tiro, me los agarraría contra la puerta. Cada vez que pienso el quilombo que nos metimos.
¿En qué quilombo nos metimos?
Pues,
si no te gusta, te puedes retirar cuando quieras.
No lo esperemos más, pa. Dejémoslo afuera, el viejo puto ese. Y es más, habría que ir a buscarlo, hacerlo cagar y tirarlo en Peruvich, que se lo coman los peces.
Más que los peces, se lo van a comer los pescadores, con el hambre que hay.
Yo siempre ofrecí matarlo, nadie me hizo caso.
¿Por qué habría que hacerte caso a vos, pito duro?
Pará, Daniel. Vámonos a la mierda.
Arquímedes, Rojas, Labarde y Daniel se van en la camioneta. Alex se queda. Ahora, un hombre de mediana edad y canoso camina lentamente mientras tararea sobre una carretera polvosa. Un auto pasa cerca. Se aproxima a la camioneta donde Arquímedes está de copiloto con Daniel. Arquímedes fuma. El hombre se acerca a la ventana de Daniel y le da unos golpecitos. Daniel mira a Arquímedes, quien le regresa la mirada. Daniel baja el vidrio.
Señor, ¿no tiene una moradita?
Todavía no cobramos, compañero.
¿Y no me darás un bocadito de sándwich?
Daniel mira el sándwich que está sobre el parabrisas y se lo pasa al hombre.
Tomá, rajada carroñoso.
Gracias, loquito.
¿Qué loquito, la concha de tu madre?
Disculpa.
¿Qué disculpa, la concha tuya? Andate. Tómatela de acá. Tómatela. Antes que te recontrarrecaiga cinturonazo.
Daniel sube la ventanilla.
Estos pobres de mierda.
Arquímedes observa a Daniel.
Estoy preocupado por tu grado de violencia, Daniel. No puede ser que todos los días te quiera cagar a trompada con alguien.
¿No escuchaste que me dijo loquito?
Es una manera de decir.
Y lo mío también es una manera de decir. Todos hijos de puta que miran.
En otro coche, Labarda y Rojas miran fijo. Arquímedes lanza un espasmo con su boca.
Cuando tengamos la tarasca, separá lo nuestro y lo otro lo dejás en el bolso que nos dan. Y eso va para la repartija.
¿Qué estarán diciendo estos tipos?
A ver. Ahí le está diciendo que no van a cagar con la guita. ¿Qué miran, putos? Lo voy a cagar de arriba de un puente. Se lo digo mirándolos a los ojos. Y ahora, ahí le está diciendo que a vos te van a matar porque le tocaste a la nena. Y a vos, Labarda, una vez que le metas el puetazo a la vieja, te voy a tirar en el pozo con ella y te voy a llenar de plomo.
Vas a ver que yo antes lo voy a matar a ellos.
No es mala idea. Todo un cargador te voy a vaciar.
Y yo otro. Dos cargadores te vamos a vaciar, Labarda. Te la vamos a dar, Labarda. El día menos pensado.
Arquímedes lanza un beso y sonríe. Daniel gira hacia Arquímedes con la boca entreabierta y luego come una migaja del tablero del auto. Arquímedes sale del coche y cruza la explanada hacia una cabina telefónica. Levanta el teléfono y disca un número en el disco del teléfono.
Hola, ¿los hijos de Bolena? ¿Qué tal? Hola, Martita Bengolea.
Marcos atiende en la funeraria.
Yo ya cumplí mi palabra. Querían prueba de vida, tienen prueba de vida.
Por favor, no le haga nada. Nosotros vimos el video y la vimos muy desmejorada. Es una mujer grande. Tenemos la plata, pero por favor no le haga nada.
Tu mamá está mejor que vos y que yo juntos.
Tengo un hotel 5 estrellas. Ahora bien, si no haces lo que te pedí, el hotel va a ir bajando de categoría.
Por favor. Dígame los pasos a seguir. Nosotros ya juntamos toda la plata, no queremos problemas. No queremos que sufra, por favor.
Escuchame bien, escuchame bien.
Esto ya se tiró demasiado. Vas a ir a la esquina de La Rosa y Sims. Atrás del puesto de diarios hay un atado de cigarrillos. Ahí están las instrucciones dónde tenés que dejar el dinero. La plata la tenés que llevar a las 5 de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. No se hagan los vivos, la zona va a estar muy vigilada por nosotros. A esa hora tu mamá va a tener un revólver apuntándole en la cabeza.
Marcos expulsa el humo.
Por favor, no la lastime. Le juro que no vamos a llamar a la policía.
Hacé lo que te digo y el operativo va a salir bien. Si no, vas a tener que preparar una corona para tu mamá.
Arquímedes cuelga el teléfono. Marcos mira al comisario que se quita los auriculares.
Cagaron, putos.
Ahora en el sótano, tras las rejas, Angélica y Alex.
Quisiera ir muriéndome ya. ¿Por qué?
Angélica reposa con el rostro contra las rejas y golpetea sus dedos.
Porque quería morirme de antes. Ya está, ya viví. Se murió mi marido. Mis amigos se fueron muriendo de a poco.
Angélica gira hacia Alex y lo enfrenta.
¿Y yo? ¿Cuándo me muero yo?
Alex frunce el ceño.
¿Por qué se quiere morir? ¿No tiene miedo de morirse?
No. Es demasiado larga la vida. Todos dicen que es corta. Mentira. Es demasiado larga.
¿Por qué no se suicidó?
No. Queda feo.
Alex pestañea y se miran fijo. Ahora de vuelta en el auto, Daniel y Arquímedes miran al vacío. Daniel se gira hacia Arquímedes.
Pa, estuve pensando que tendríamos que dejar de llevar los huéspedes a casa.
¿Por qué decís eso?
Por mamá y las chicas, creo que estamos muy al límite ya.
Mamá y las chicas entienden la dinámica familiar mejor que nadie. No te preocupes por ellas. Igual nos vamos a mudar. Una casa más grande con otra distribución.
Arquímedes entreabre la boca y lame su labio superior.
El que no entiende una mierda es tu hermano.
Daniel se gira hacia Arquímedes. Arquímedes quita la mirada hacia la ventana y vuelve a mirar el vacío. Frunce el ceño y traga saliva.
¿Qué pasa que no vienen?
Ambos miran por la ventana.
No me gusta nada esto. Vámonos.
Voy a llamar.
Arquímedes sale del auto. Cruza la explanada mientras introduce su mano en el bolsillo. Levanta el teléfono de la cabina telefónica y disca un número. Un Ford Falcon cruza detrás de él.
¡Policía, suelta el teléfono!
Quédate quieto.
¡Hijo de puta! ¡La mano en la cabeza! ¡Quieto!
Se están equivocando de persona.
¿Ah, sí? Bueno, en todo caso te pido disculpas después, si no sos vos.
¡Quieto!
Un policía detiene a Labarde contra el coche. Labarde, con las manos en su cabeza, mira a Arquímedes. Rojas tiene sus manos detrás de la espalda. Daniel está detenido sobre el suelo con su cara apretada contra las piedras de la explanada. Escoltan a Arquímedes dentro del auto de policía y un oficial se sienta junto a él en el asiento trasero. El comisario ingresa al auto.
El allanamiento calle Martini Omar 544 está aprobado.
No vayan a mi casa, está toda dinamitada.
Ahora en la casa de los Pucho, Adriana reposa en un sillón jugando a un videojuego de Tom y Jerry. En la cocina, Epifanía vierte vegetales dentro de una olla. Recostado sobre el sillón de la sala, Alex y Mónica miran la televisión. Belén y Silvia enrollan ovillos de lana en la habitación. Belén canta. Silvia se une. Fuera de la casa, frente al portón, un policía con el arma en alto. El portón se abre. Los policías entran por el jardín. Dentro de la sala, Alex y Mónica descansan. Enfilados, tres policías ingresan por una puerta lateral hacia el exterior de la casa. Rodean ambos lados de la casa, levantando y bajando el arma de manera itinerante. Es un día soleado. La palmera junto a la casa dibuja con su sombra perfectos picos sobre el césped. Epifanía vierte comida humeante sobre un plato. Por la ventana de la cocina, la sombra de tres policías. Epifanía mira por la ventana. Un policía cubre su boca. Los policías ingresan a la casa y suben las escaleras con el arma en alto. Otros cruzan el pasillo. Silvia y Belén cantan en su habitación. Los policías ingresan a la habitación de Silvia. Otros a la sala. Alex levanta las manos. Un policía lo esposa. Adriana juega al videojuego. Un policía le cubre la boca y la tira hacia el costado. El videojuego sigue su curso sin la comanda de Adriana.
¡Belén! ¡Yo sé! ¡Sótame!
El policía escolta a Belén y Silvia fuera de la habitación. Alex yace boca abajo sobre el respaldo del sillón. Angélica mira hacia afuera desde el pie de las escaleras del sótano. Su cara iluminada por la luz que ingresa. Marcos y Lucas conversan con un oficial rodeado de policías federales en la puerta de la residencia Pucho. Un policía escolta a Angélica a través del pasillo de la casa. Angélica tiene los ojos con ojeras negras, la nariz ligeramente sangrada y el pelo sucio y despeinado. A medida que cruza cada cuarto, Angélica posa su mirada y observa. El policía se mueve de lado por el pasillo para que ambos quepan caminando. Llegan a la sala de la escalera de la casa y Angélica mira hacia el atrio. Gira su mirada hacia la derecha. Epifanía yace sobre la silla con las manos esposadas detrás de su espalda y la cabeza gacha. Levanta la mirada. Desde la puerta de la sala, Angélica la mira fijamente. Luego se acerca a ella. Epifanía frunce el ceño y aprieta los labios. Angélica la mira sin expresión. Angélica gira hacia Adriana, esposada con manos detrás de la espalda, sentada sobre el sillón. Junto a ella, Mónica, también esposada, se inclina hacia adelante a mirar a Alex sobre Silvia, que también yace esposada en el mismo sillón. Mónica gira hacia Angélica con los ojos llorosos. Angélica gira hacia Alex, que levanta la mirada con la cabeza todavía gacha, el ceño fuertemente fruncido y los labios apretados. Lentamente levanta la cabeza y respira hondo. Angélica gira hacia Belén, que yace esposada en un sillón individual sola. Belén la mira con las cejas arqueadas. Angélica ríe fuertemente. Gira hacia el resto de la sala, donde los esposados y algunos policías la miran. Angélica apunta hacia el comedor y mira a Epifanía.
¿Puedo mirar?
Epifanía tensa los labios y la mira. Angélica camina a través del comedor, mientras una detective toma nota sentada en una de las sillas. Un policía cruza. Angélica recorre el espacio con su mirada. Angélica pasa su mano por una figura griega incorporada en una de las puertas del mueble con la vajilla. Cruza hacia el pasillo, posa su mano sobre la pared y mira sonriente las fotografías colgadas. Gira hacia la derecha y, tomándose de los marcos de las puertas, vuelve hacia la sala de la escalera. Gira una última vez hacia la sala y se dirige hacia la puerta. En el jardín, sus hijos Marcos y Lucas conversan mientras ella los observa. Marcos y Lucas giran hacia ella. Angélica sonríe sutilmente, gira e ingresa a la casa nuevamente.
¡Mamá!
Lucas y Marcos caminan hacia la entrada.
¡Mamá!
Angélica gira, se toma del borde de la blusa y camina hacia ellos sonriendo sutilmente. Abre los brazos. Marcos la abraza y la besa, mientras ella le acaricia la espalda. Angélica sonríe. Se separan y se miran. Lucas y Angélica se abrazan. Angélica gira la mirada hacia la izquierda. Hay un retrato de Alex de pequeño posado sobre el piano. Angélica lo observa y mientras Lucas la abraza, ella levanta la cabeza de su hombro y se despega. Se acerca al piano y acaricia el retrato de Alex lentamente. Angélica toca el piano. Sobre el piano, junto al retrato de Alex, yace un retrato de Daniel de niño. Junto a él, otro de Arquímedes y Epifanía sosteniendo una niña. Un retrato de Silvia tomando la primera comunión y al lado, uno de Adriana de niña con un sombrero blanco. Angélica toca el piano frente a los retratos. Con el puño cerrado, Angélica golpea las teclas del piano. Angélica baja la mirada y frunce el ceño. Título, texto en pantalla, Historia de un clan, una producción de Sebastián Ortega. Autores, Luis Ortega, Javier Van de Kutter, Pablo Ramos. Director, Luis Ortega. Avances del último capítulo.
Prométeme que nunca más vas a intentar matarte. Si no lo haces por vos, hacelo por mí. O por tus hermanas.
No te preocupes, que no me quiere ni la muerte a mí.
No era fácil con el padre que te tocó.
Un poco me gustaba lo que hacía.
Alex y Epifanía conversan en prisión.
No, no.
Epifanía frunce el ceño e inclina la cabeza. Luego Daniel y Arquímedes en el patio de la cárcel.
No tienen nada grave contra nosotros. Solo la puta de Bolene la encontraron con vida. Así que con una fianza salimos.
Le juro que no sé lo que está pasando. Ya se va a aclarar.
Salimos en todos los diarios.
¿Y cómo sabemos que Rojas o Labarde no van a hablar?
Ellos mataron, nosotros no. ¿Pensás que tu padre es boludo?
¿Vos no sabías que estaba esa mujer ahí?
Hija, ¿cómo podés suponer que yo sabía una cosa así?
No sé. Algo de verdad tiene que haber en todo lo que dice.
No.
Alex trota alrededor del patio de la cárcel.
¿Qué hace un pelotudo este?
Tu hermano es un pelotudo. Lo supe desde que nació. Lo vi y tenía cara de boludo. Mira que para que un bebé tenga cara de boludo.
¿Qué te hizo tu papá para que lo odies tanto?
Ya te lo dije. ¿Te parece poco? Encima sostuvo en la declaración que a Daniel lo obligó a ir a este lugar donde los terminaron arrestando. Pero a mí no me dejó afuera.
¿Por qué hizo eso?
Porque no lo obedecí.
Lo que no entiendo es por qué tu hermano, que debería estar más comprometido, está por salir.
¿Daniel está por salir?
Sí.
Daniel cava un pozo en la tierra y saca dinero enterrado. Alex le pega puñetazos a Arquímedes dentro de una celda.
Explícame por qué mierda Daniel salió libre y yo sigo acá pudriéndome, hijo de mi puta.
Daniel cubre el pozo con tierra. Alex ahorca Arquímedes mientras este babea.
El otro día vinieron a casa para pegarnos.
Adriana, Silvia y Daniel conversan al pie de las escaleras.
No nos abandonen.
Daniel toma un fajo de billetes y se los entrega a Adriana. Silvia los empuja al vacío.
Tengo que vivir con lo que hice.
Pero no hiciste nada.
Quizás sí.
Mónica y Alex conversan en prisión. Mónica llora.
Te estás poniendo en ridículo haciendo el papel del arrepentido. ¿Qué es lo que querés? Que tu novia te siga el verso. Al igual que esos putos de San Isidro que te dejaron tirado. ¿Dónde están tus amigos ahora?
Gracias a vos, ninguno de tus hijos tiene nada. Ni amigos, ni padres, ni hermanos, nada.
Con Alejandro Aguada, Chino Darín, Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Pablo Cedrón, Nazareno Casero, María Soldi, Rita Pauls, Tristán.
Hola.
Hola, mami. Soy yo. De un momento a otro salgo. Alex también. Los quiero ver. Quiero reunir a la familia.
Hacete la película.
Hoy soñé contigo en la Laguna Azul. En el trasnoche.
Tiempo para nada nos queda. Solamente para decirles muchísimas gracias por acompañarnos, por permitir que nuestro programa les acompañe, por hacerse la película con nosotros, por abrirle la puerta a esta historia de un clan en este capítulo que nos muestra estas alternativas, ya casi terminando la historia. Nos queda un último capítulo que, por supuesto, tiene momentos todavía de altísimo voltaje. Serán momentos muy fuertes. Gracias a Rubén Teconoir, gracias a María José de Lorenzi, gracias a todo el equipo. Fabián Galarraga los saluda a través de Nacional y los invita para la próxima, para lo que será la última entrega de La Historia de un Clan y en la continuidad de nuestro Hacete la Película para toda la República Argentina. Un fuerte abrazo nacional, como siempre lo decimos.
Vamos al cine, te invito a salir.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película.